Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina.
Estimados amigos, una vez más sean cordialmente bienvenidos a este su programa de Fe y Esperanza, estudiando la palabra de Dios, estudiando la lección de Escuela Sabática semana a semana. Es un placer poder llegar ante todos ustedes a través de estos medios y por supuesto también poder saludarle a cada uno de ustedes que nos dan el privilegio, ¿verdad?, de acompañarles semana a semana en sus hogares, en sus iglesias, a través de las estaciones de radio, también que transmiten nuestro programa de Escuela Sabática, al igual que las estaciones de televisión también, que están siempre, ¿verdad?, apoyándonos de esta misma manera, ¿verdad?, al transmitir nuestra participación en la causa del Señor. Esperamos que en esta lección, que es la última de este trimestre, ya llegamos, fíjese, quien fuese a pensar que ya terminó el año 2019, y ahora estamos a punto de entrar al año 2020, esperando, por supuesto, que Dios siga con nosotros, ¿verdad? Pero ya estamos en la lección número 13, los dirigentes de Israel. Y vamos a hablar todavía sobre los dirigentes, como si fuera poco las últimas tres semanas, ¿verdad? Que hemos estado hablando un poquito sobre los dirigentes y de repente un poquito controversial también ahí, algunos detalles, algunos puntos, ¿verdad? Y digo esto porque muchas personas me han enviado sus mensajitos, ¿verdad? Pidiendo un poquito más de aclaración, por qué lo del diezmo, por qué la corrupción en el liderazgo y por qué todo lo demás, ¿no? Y qué debemos de hacer también, ¿no? Por cierto que por ahí alguien me comentó, ¿verdad?, que tal vez deberíamos hacer algo como Nehemías, tomarlos por los cabellos, ¿verdad?, y golpearlos para que, en este caso, enderecen sus caminos, ¿verdad? Pero mis hermanos, sabemos que estamos viviendo en culturas diferentes, en tiempos diferentes, y ahora estamos viviendo en el amor de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a mostrarnos el amor y cómo debemos de comportarnos con los demás también, y cómo debemos tratar a los demás incluso, ¿verdad? Las culturas, hermanos, hay que también hacer diferencia al respecto, ¿verdad? Y por supuesto necesitamos tener un sentimiento y un pensamiento centrado en Cristo Jesús y cómo Jesús actuaría en este caso, ¿no? Recuerde que a Cristo le trajeron una mujer para que, en este caso, aprobara que la apedrearan, ¿verdad? Puesto que la ley decía que tenían que apedrearla. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? La perdonó, ¿verdad? Y es más, ninguno de los que estaban ahí se atrevieron a apedrearla, por cierto, ¿verdad? Así es que Cristo Jesús vino a darnos un nuevo ejemplo, mis hermanos. No miremos literalmente algunos de los aspectos que hemos analizado a través de estas lecciones. Y lo digo esto porque hoy hablaremos todavía más sobre los dirigentes de Israel, sobre, de cierta forma, la corrupción que hubo allí, ¿verdad? Aunque ahora vamos a dedicarnos un poquito más a mirar el lado positivo, por cierto, y qué bueno que terminamos con una nota positiva, ¿sabe? Aunque también miraremos algunos líderes que no fueron muy positivos y que no fueron muy buenos también en esta lección. Pero no vamos a entrar más a los detalles de la lección en estos momentos. Déjenme agradecerle una vez más porque usted se comunica a través de los mensajes en YouTube, a través de WhatsApp. Tengo muchas personas que se han comunicado con nosotros, nos han pedido algunos documentos que hemos ofrecido, ¿verdad? Cómo guardar el sábado, por ejemplo, y ahí está disponible para usted todavía, ¿verdad? A través de Facebook también, mis hermanos, hemos activado un poquito más nuestra participación en Facebook en cuestiones de el Messenger para los mensajes en Facebook, que de pronto, mis hermanos, ha sido un área donde hemos tenido un poquito abandonada. Me di cuenta que algunas personas me han mandado algunos mensajes ahí a través de Facebook, a través de los mensajes de Facebook, ¿verdad? Y no los hemos contestado, por cierto. Bueno, ya estamos todos tratando de hacer todo esto para mantenernos constantemente en comunicación con ustedes. Y ojalá, mis hermanos, que mañana o pasado podamos dedicarnos de lleno nada más a esto. Recuerde, tenemos compromisos aparte de lo que es el ministerio en cuestiones económicas, ¿verdad? Tenemos que trabajar de cierta forma en algunas ventas que estamos haciendo para poder sostenernos en lo que se refiere, ¿verdad?, a nuestra vida personal, ¿no? Lo del ministerio se queda en el ministerio. Si usted envía una donación, hermano, se queda en el ministerio y lo usamos en el ministerio, obviamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, tenemos algunos compromisos y eso es donde necesitamos de repente nosotros también involucrarnos, ¿verdad? Entre todo eso, entre lo que estamos haciendo. Pero mis hermanos, gracias a todos ustedes porque nos han apoyado durante este año 2019. Personas que mandaron sus donaciones, sus donativos, mis hermanos, muchísimas gracias, no sabe cómo les agradecemos, puesto que eso hace la diferencia para que nosotros podamos seguir adelante, mis hermanos, de verdad que nos ayuda muchísimo. También el hecho de que usted vea comercial que aparece aquí en YouTube cuando usted entra, si usted nos está viendo a través de YouTube, por cierto. También agradecemos mucho si usted mira el comercial. Dedique ahí un poquito de tiempo, nada más, unos segunditos nada más, de pronto para mirar el comercial. Esto también nos ayuda en el punto económico, ¿ok? Cualquier pregunta que tenga, recuerde, lo puede enviar, al igual que cualquier comentario, a info@feyesperanza.org. Ese es nuestro correo electrónico donde nos puede contactar constantemente y, por supuesto, a través de nuestra página feyesperanza.org. La semana pasada iniciamos por primera vez y fue el primer episodio de una participación en vivo, ¿verdad?, a través del canal La Verdad Presente, por allá en la Trinidad de Nicaragua. Y sabe que fue muy hermoso, fue muy lindo, ¿verdad? Empezamos con la introducción a las profecías, que, por cierto, ahora entrando este trimestre, el primer trimestre del 2020, entramos con Daniel. Recuerda cuando empezamos el primer trimestre del 2019 con Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, ahora vamos un año más tarde, ahora vamos a entrar a Daniel precisamente. Ojalá, mis hermanos, que Dios nos siga ayudando y nos pueda seguir bendiciendo, ¿verdad?, con tanto conocimiento que nos ha dado, nos ha otorgado, ¿verdad?, a todo el pueblo, sin duda alguna, ¿verdad? Y me refiero al pueblo adventista que nos ha dejado las profecías, que nos ha dejado ya estructurado, ¿verdad?, la forma como Él se comunica con nosotros, lo que trae el futuro y, en cierta forma, lo que nos debemos hacer, ¿verdad?, para poder estar constantemente preparados para cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Pero bueno, el lunes pasado hicimos el debut a través del canal La Verdad Presente en vivo. Y, mis hermanos, es interesante, ¿no? Estamos totalmente en vivo. Usted puede mandar sus preguntas, puede sus dudas también. Ahí las podemos aclarar si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Pero es el lunes allá en la Trinidad, es a las 7 de la noche. En Arizona es a las 6 de la tarde. Así es que si usted vive en Arizona, sería a las 3 de la tarde. Si usted vive en California, entonces sería, obviamente, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero creo que para la zona centro y para la zona este en Estados Unidos, y además todo lo que viene de con México y todo lo demás, viene quedando a las 7 de la tarde. Si no, estoy mal en cuestiones de las zonas de tiempo, ¿verdad? Pero sí, haga la configuración nada más. En Arizona sería las 6 de la tarde, en California a las 5 de la tarde. Así que haga el cálculo nada más para que nos pueda acompañar. Y por supuesto, ¿verdad?, yo sé que será de gran bendición que podamos todos juntos participar en ese aspecto, ¿ok? Así que ya sabe, La Verdad Presente, de paso, La Verdad Presente, muchísimas gracias porque siempre nos están acompañando y nos están apoyando al transmitir a través de la radio, a través de la televisión, nuestros programas de Escuela Sabática. Un saludo para cada uno de ustedes, todas las personas que se comunican con nosotros después del programa también de La Verdad Presente y durante el programa también, un saludo muy cordial. Y ahí estaremos, si Dios nos lo permite, una vez más, ahora este lunes también. Bien, mis hermanos, recuerde que también en la estación de radio, Radio Nueva Generación Adventista, también estamos allí los miércoles, en este caso a tiempo de un servidor a las 5 de la tarde. Y tiempo de California a las 4 de la tarde también. Ahí es solamente audio. De hecho, si usted es parte de nuestro programa, nuestro grupo de WhatsApp, ahí ponemos el enlace donde usted nos puede escuchar también durante ese tiempo, ¿verdad? Y hemos tenido las últimas 2-3 semanas problemas con el audio. Creo que ya lo hemos solucionado. Vamos a mirar este miércoles, ¿verdad? Pero gracias a todos ustedes porque nos apoyan y también porque nos acompañan a través de ese programa de Radio Nueva Generación Adventista, ¿verdad? Y también hemos estado, mis hermanos, en vivo, esporádicamente. No hemos tenido todavía un horario fijo, pero en la Voz del Evangelio, en Veracruz. También un saludo para ustedes, mis hermanos, que nos acompañaron y que nos han acompañado, ¿verdad?, estas dos veces que hemos estado en vivo también con ustedes. Hemos estado haciendo, gracias a Dios, mucho trabajo para honra y gloria de Dios y ayudando, ¿verdad?, a los ministerios en todo el mundo prácticamente para que podamos juntos y unidos llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque queremos que Jesús venga pronto, número uno. Y segundo, queremos que usted y su familia estén preparados para cuando Cristo venga. Así es que ese es nuestro enfoque, mis hermanos. Por eso les pedimos de verdad, mis hermanos, y les agradecemos también su apoyo en sus oraciones primeramente, ¿verdad? Y por supuesto también el punto económico. Eso nos ayuda bastante para traer materiales, para traer equipo, por cierto, para poder trabajar y hacer un mejor trabajo para la honra y la gloria de Dios en todo momento, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos a entrar ahora sí a la lección de esta semana. Los dirigentes de Israel, y para el versículo de memoria se encuentra en Nehemías 8:12, y antes de leerlo vamos a pedir la oración. De paso, esta lección, mis hermanos, va a ser básicamente un repaso de todo el trimestre de Esdras y Nehemías. Okay, así es que vamos a mirar algunos textos que de paso ya los hemos leído anteriormente y los hemos también desglosado. Algunos que no los hemos mirado anteriormente, que no tienen que ver con Esdras y Nehemías, lo vamos a leer. Pero algunos tal vez vamos a ir nomás por encimita solamente, puesto como dije anteriormente, ¿no? ya los hemos analizado anteriormente. ¿Okay? Mis hermanos, vamos a orar y entramos de lleno a la lección de Escuela Sabática. Padre Santo, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estudiar una vez más junto y unidos con nuestras personas, nuestros familiares en la fe, Señor, a través de todo el mundo. A través de estos medios, te pedimos de una manera muy especial, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, el mensaje de salvación. Padre Santo, también te pido de una manera muy especial por todas esas personas que han pedido que oremos por ellos. Padre Santo, tú conoces muy bien la situación de cada quien, también conoces sus peticiones y también conoces la fe de cada quien. Te pedimos de una manera muy especial, Padre bendito, que inclines tu oído hacia nosotros, nos escuches y atiendas nuestro llamado. Atiende, por favor, Señor, nuestro clamor, por favor. Bendice a cada persona que se da cita semana a semana para escuchar estos temas, Señor, y juntos aprender. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora sí, con la bendición de Dios, podemos entrar a leer la palabra de Dios. Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermoso saber que cuando una persona o cuando el pueblo sabe que Dios le ha perdonado, que Dios está con ellos y no hay ningún problema, ¿verdad? Y ahora sí, vámonos a disfrutar con la tranquilidad y con la paz que solamente Dios puede dar. Y mis hermanos, ¿sabe? Yo quiero entender que en cada familia, en cada persona, de pronto hay problemas, de pronto hay desequilibrios, tanto sociales, emocionales, literales, que, ¿sabe? De pronto nosotros nos desesperamos como seres humanos. Pero recuerde, Dios está al control. Dios siempre tiene el control. Y es hermoso y interesante, mi hermano y mi hermana, que nosotros vamos a confiar constantemente en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está con aquellas personas que le temen, que le respetan, que están con Él en todo momento. El temor a Jehová no es tenerle miedo a Dios, sino respetar a Dios. Y cuando uno respeta a Dios, Dios está con él. Cuando uno es fiel a Dios, Dios está con uno. Así es que, mis hermanos, si usted es fiel a Dios, no tenga ningún problema. Vamos a mirar una vez más. Recuerda que Nehemías dijo, Señor, mira, por todo esto que yo he hecho, ten compasión de mí y tómame en cuenta, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Lo vamos a mirar otra vez. Así es que, mis hermanos, cuando usted sabe que usted está haciendo lo correcto ante Dios, apropiadamente ante Dios, tenga la confianza de que Dios no se va a olvidar de usted, ni de sus hijos, ni de su familia. Eso téngalo por seguro, porque Dios ha prometido proteger aquellos que le sirven, aquellos que le aman y aquellos que le son fieles, por supuesto. Así es que tranquilo, tranquila, esa desesperación que de repente nos puede llegar, hagámosla a un lado de pronto. Recuerde, Dios está al control en todo momento, ¿sí? Vamos a entrar a la parte del domingo, la influencia de los líderes. Y vamos a mirar aquí, de hecho, cinco diferentes líderes que a través de la historia dejaron historia e hicieron historia, ganaron su huella, ¿verdad? Vamos a mirar a Roboam, Pedro, Josías, Débora y Acab. Dice la pregunta que aparece aquí. Busca los siguientes pasajes. ¿Qué tipo de ejemplo de liderazgo encontramos allí? Y si es bueno, explica por qué fue bueno. Si es malo, explica por qué fue malo. Así es que vamos a mirar cada uno de los puntos, cada uno de los líderes, y vamos a explicar si fue bueno, por qué fue bueno, y si fue malo, por qué fue malo también. Otra vez, solamente para recalcar y que no se le olvide a usted ni que tampoco se me olvide a mí, que la letra aquí en la pantalla está muy pequeña, eso yo lo sé. Tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia y vamos a dar la cita bíblica de igual manera, por amor a las personas que nos escuchan a través de la radio también, que en algunos casos no están mirando la pantalla. Pero la pantalla tiene la letra un poco pequeña. Recuerde, la pantalla es solamente un punto de referencia nada más. Así es que tome su Biblia, por favor, y váyame ahí acompañando. Y como le dije anteriormente, usted puede ir mirando la cita que... Si estamos leyendo una cita, usted adelante un poquito, vea la cita que viene, búsquela y cuando lleguemos a la cita ya la tiene usted ahí lista, ¿verdad? Para poder, en este caso, indagar en ella. Y al yo irla leyendo, usted me puede ir siguiendo también con su vista y así podemos entender mucho mejor, ¿no? Pero mi hermano, léala, por favor. No, mira, al menos de que de plano no pueda, que usted esté trabajando o que esté ocupado, ¿verdad? Pero si usted tiene la oportunidad de sentarse y estudiar la Biblia con nosotros, haga esto, tome su Biblia, tome su lección y juntos vamos a indagar en ella. Es importante, mi hermano, que usted lea en la Biblia, no nada más escuche. Lea usted en la Biblia, porque eso tiene una bendición especial si usted lee en la Biblia. Y no importa que sea en una tableta, o que sea en la computadora, o que sea en su celular, pero usted lea la palabra de Dios, por favor, porque cuando usted la lee, entra también por los ojos a usted la palabra de Dios, ¿me entiende? No nada más por el oído en este caso. Imagínese, a dos vías de entrada, la palabra de Dios tendrá mejor efecto en nuestras vidas también. ¿Sí? Así es que yo le pido, por favor, tome su Biblia y vamos a ir entrando ahora sí en Primera de Reyes 12, del 1 al 16. Vamos a leer un poquito rápido y no vamos a indagar mucho en explicar los textos, aunque en realidad son historias nada más, pero vamos a leer un poquito rápido para que podamos avanzar. ¿Sí? Dice el primer versículo de Primera de Reyes 12, del 1 al 16. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó a Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Jeroboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros y te serviremos. Nótese lo que el pueblo estaba diciendo, ¿no? Mira, tu padre nos hizo la vida de cuadritos, ¿verdad? Nos hizo esclavos y nos hizo servirle de una forma muy dura. Así es que, por favor, tú ten un poquito más de compasión con nosotros y un poco más comprensible con nosotros. Lo que el pueblo estaba pidiendo en este caso, ¿sí? Número 5. Y él les dijo, idos. Y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaréis. Ellos te servirán para siempre. Es el versículo 7. Ahora el versículo 8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Número 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Número 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David, entonces Israel, se fue a sus tiendas. ¿Sabe? El pueblo está diciendo, ¿sabe qué? Bueno, si no nos haces caso, entonces nosotros no somos parte de este pueblo prácticamente, ¿no? Así es que aquí vamos a mirar, en este caso, este fue un mal liderazgo en este caso, porque Roboam no escuchó el consejo sabio de los ancianos y actuó injustamente con su pueblo. Los ancianos le daban un buen consejo a este rey, pero el rey, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, el consejo sabio, se fue con el consejo de los jóvenes, que era afligir más al pueblo y actuar en contra del pueblo. Mis hermanos, hablando de política en este caso, ¿no? Prácticamente, ¿cómo este rey esperaba que el pueblo le sirviera si él iba en contra del pueblo en este caso, ¿no? Así es que hay que mirar esa parte, por supuesto. Entonces, ahora vamos a la siguiente. Ahora vamos con Pedro, Hechos 15, 7 al 11. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? A ver, este yugo, mis hermanos, se está refiriendo obviamente a la ley, en este caso ritual, una ley muy difícil que ellos tenían que llevar, incluyendo, en este caso, incluía la circuncisión y todo lo demás, que era la parte de la discusión que existía allí en ese momento. El pueblo, los judíos, querían que los gentiles, si querían ser parte del plan de salvación de Jesús, ahora tienen que circuncidarse. Pedro dice, ¿cómo quieren ustedes que ellos lleven la carga que nosotros hemos tenido que llevar, que no hemos ni siquiera podido llevar en nuestra propia cuenta, ¿no? No está hablando en este caso de la ley de Dios, como muchas personas lo han tratado de poner de esa manera, ¿sí? Muy bien, dice número 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y ahí tiene usted la cita completa, ¿no? Ahora sí, este liderazgo, en este caso fue un buen liderazgo, Pedro hablando sabiamente y guiado por el Espíritu Santo, pone en un mismo nivel espiritual a gentiles y judíos. Él no hace ninguna diferencia. Todos somos iguales ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dispuesto. Recuerde, Pedro no pensaba así antes. Sin embargo, ahora que Pedro tuvo esa visión, recuerda, precisamente en el capítulo 10, sobre el lienzo que bajaba del cielo, recuerda, con todo tipo de animales inmundos y reptiles y cuadrúpedos y todo lo demás, y Dios le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Dios no estaba hablando de animales ni de comida. Estaba hablando, obviamente, de seres humanos de esa forma. Y ahí es lo que estaba discutiendo precisamente en esa ocasión, allí en Jerusalén. Vamos a la siguiente, que es ahora a Josías en Segunda de Reyes 23, del 1 al 10. Dice el primer versículo. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué hermosa forma de este rey, ¿verdad? Llevar el pueblo, en este caso, a la adoración, que es en cierta forma, ¿no?, donde está nuestra salvación, en adorar apropiadamente a nuestro Creador, ¿verdad? Versículo 4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Número 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, el sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Nótese lo que está pasando aquí. Israel se ha corrompido tanto en idolatría que adoraban, en este caso, a Baal, a la diosa Sera, al sol, a la luna, los signos del zodiaco, ¿verdad? Todas aquellas personas que están siempre buscando qué me depara el destino con el horóscopo, ¿no? En este caso, yo sé que en el Iglesia Adventista no pasa eso, ¿verdad que no? Esperamos que no. Pero, mis hermanos, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Y ahora viene, en este caso, el rey Josías y elimina todo eso, ¿no? El versículo 6 dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Qué es la imagen de Acera? Bueno, que conste que está en la lección, no es un invento que yo lo puse aquí. Está en la lección de escuela sabática, ¿ok? La diosa Acera, mis hermanos, era en este caso, en su momento dado, era un pino o era también una palmera. Algo esculpido, era una estatua que se levantaba. En muchas ocasiones podría ser de pino o de palmera. Nótese por qué es el pino o la palma, en este caso, lo que simboliza la diosa Acera, que también Baal y todos esos dioses paganos en su momento dado, ¿no? Recuerde que se supone que un dios no muere. Bueno, nótese que un pino o una palma o una palmera están vivos constantemente, o sea, nunca mueren. Siempre están verdes, ¿se da cuenta? Por eso es que el pino ha simbolizado muy apropiadamente a los dioses paganos, al igualmente que las palmeras. Dese cuenta, hace muchísimo calor, el pino está bien. Hace muchísimo frío, puede haber hielo por todo y el pino no se seca. ¿Se da cuenta de eso? A menos que tenga un problema, obviamente, ¿verdad? Donde en algunos casos tenga una plaga o algo por el estilo, ¿no? Pero por lo regular, en términos normales y regulares, el pino no se seca. Por eso es que el pino ha llegado a ser parte de los dioses paganos en este caso. Y hay varios aspectos, de hecho, en Primera y Segunda de Reyes, donde miramos que en su momento dado los pinos eran adorados, o los árboles eran adorados en este caso, ¿no? Pero meramente el pino, porque vuelvo a repetir, el pino aparenta tener vida constantemente, ¿verdad? Así es que ahí viene lo que es la diosa Acera, y ahí es donde viene ahora el mundo pagano trayendo todos esos dioses también, que todavía en el libro de los Hechos hablamos o se habla sobre la diosa Acera. Se habla la diosa Diana, recuérdeme, la diosa Acera, Diana, Astarte, Asterot, todas esas son es la misma diosa, pero dependiendo de la región tenía un nombre diferente. Y hoy por hoy todavía hay algo parecido. No vamos a entrar en ese punto porque eso lo vamos a ver más adelante en las profecías, ¿okay? Pero hay algo parecido también, donde dependiendo de la región se le llama diferente a una persona que se le adora constantemente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la lección y dejamos eso para otro día. Ok, número 6, una vez más, hizo también a sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Porque nótese que la diosa Acera, de hecho, la tenían adentro del templo. Tenían allí, en este caso, la diosa Acera en un lado de, vamos a ponerle de esta manera, ¿no? Del altar de Jehová. Ahí estaba la diosa Acera. Entonces, vuelvo a repetir, podría haber sido una palma, podría haber sido un pino. Obviamente, la Biblia no especifica qué tipo de escultura era, ¿no? Pero podría haber sido algo parecido, ¿no? Entonces, ahí vemos, mis hermanos, cómo usted y yo podemos analizar que la diosa Acera estaba dentro de la casa de Jehová, pero al rey Josías viene y la saca completamente, ¿no? Y esto, todo eso, sabe, desde el rey Acab, dice la palabra de Dios, el rey Acab hizo lo más abominable ante los ojos de Jehová, trayendo, en este caso, la diosa Acera dentro de la casa de Dios. Es interesante, ¿verdad? Y hoy por hoy, algunas personas dicen, bueno, entonces, ¿está bien o no está bien tener el árbol de Navidad dentro de la iglesia? ¿Sabe una cosa? Ese es un punto tan controversial dentro de la iglesia que, de cierta forma, ¿por qué es controversial? No debería ser controversial. Mire, ¿sabe? Si está bien, no hay ningún problema. Pero si está mal, pues entonces está mal. ¿Sabe qué? Por si las dudas, ¿por qué mejor no tenemos árbol de Navidad, no? Y así todo el mundo está contento. Porque una cosa le puedo asegurar, el que sí acepta que el árbol se ponga de Navidad dentro de la iglesia, va a estar contento si no hay. El que no acepta que haya un árbol de Navidad dentro de la iglesia, no va a estar contento si se pone un árbol de Navidad. Pero si no se pone un árbol de Navidad, no hay ningún problema. En este caso, ¿no? Pero mis hermanos, repito otra vez, ¿no? Mire, Se dice de esta forma: si está medio dudoso el asunto, por si las moscas, como podemos decir, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Y así estamos, creo que yo, mejor ante Dios, ¿verdad? Si pensamos que algo así puede pasar, ¿no? Pero ahí vemos a la imagen de la diosa Cera en este caso. Dice el versículo 6 todavía, y es la parte que nos queda. Dice: y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, en este caso, de la diosa Acera, ¿verdad? O sea que, vuelvo a repetir, la quemó. ¿Por qué? Porque era un árbol, era una palma, era algo que se podía quemar en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces, sigue diciendo el versículo 7 de paso: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Nótese que la diosa Acera, en este caso, era la diosa de la fertilidad, junto con Baal. Eso puede irse hasta más allá todavía, mis hermanos. Entonces, las mujeres, de hecho, ahí en los templos de Baal, se hacían todo tipo de pecado sexual dentro de Baal. Las mujeres que no podían quedar embarazadas, vienen allí, tenían orgías, tenían toda clase de pecado mundano sexual para quedar embarazadas, en este caso, porque era la diosa y los dioses de la fertilidad en este caso. Y por eso es que seguimos pensando todavía, ¿no? Que de cierta forma todo eso viene a quedar la diosa Cera, Baal, con el sol, con la luna, con los árboles y todo lo que ha simbolizado de cierta forma todo esto, ¿no? Número 8: e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Número 9: pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Número 10: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Usted puede buscarlo en el internet nada más. Era un dios que tenía una cara de buey en este caso, ¿no? Cara de toro, y se sentaba como si fuera un ser humano, ¿no? Entonces ahí le llevaban los niños pequeñitos en sacrificio. Y sabe una cosa, uno podría decir, bueno, el mundo pagano, no. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegó a profanarse tanto así que llegó a traer sus hijos ante Moloch para ser quemados vivos, ser sacrificados vivos ante estos dioses. Imagínense qué tan terrible ha sido el pecado del pueblo de Dios para Dios en este caso, ¿no? Hacia su Dios. Es tremendo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces aquí en Josías es un buen liderazgo. Josías restituyó la adoración a Dios en este caso y eliminó todos los dioses falsos a los cuales el pueblo adoraba. Ya miramos todos esos dioses, ¿verdad? Incluyendo a Moloch, incluyendo a la diosa Cera, entre otros más astros que se adoraban también, ¿verdad? Así es que muy buen liderazgo de parte de Josías, y alabado sea el nombre de Jehová, que siempre tendrá, a pesar de que el pueblo esté totalmente corrompido, mis hermanos, Dios siempre tendrá dentro de su pueblo líderes que aman de verdad, temen a Jehová y que miran por el bien de su pueblo. Eso manténgalo siempre en mente. Muy bien, entramos ahora con Débora. Jueces 4, del 1 al 16. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Interesante, ¿no? Parece que el pueblo Dios lo levanta y se vuelve a corromper. Dios lo levanta y se vuelve a corromper, ¿verdad? Número 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Aroset Goim. Okay. Este ejército de Sísera, que se llamaba así, es muy interesante. Ahorita vamos a mirar lo que sucede. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Nótese que el pueblo de Dios aclama a Jehová por miedo a este ejército de Sísera. Interesante, porque parece que cuando vienen las calamidades en nuestra vida, mis hermanos, nos acordamos de Dios. Por favor, Señor, por favor, mira, aquí estoy, atiéndeme, por favor, escúchame, ¿verdad? Bueno, aquí pareció. Ahora, qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que siempre está listo para mirar a su pueblo y que a pesar de que se ha corrompido o que ha errado, Dios siempre va a extender su mano salvadora, ¿verdad? Número 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Así es que ahora vamos a mirar a una mujer en acción. 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Recuerde que ella era la líder en este caso, ¿no? Interesante. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Una pregunta que Débora le hace en este caso a Barak. Y número 8 dice: Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Interesante. Un hombre diciéndole a una mujer: bueno, si te vas conmigo, yo voy. Si no, no voy. Porque Barak sabía que Débora era una mujer temerosa de Dios y que Dios estaba con ella en este caso. Y él dice: mira, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si no vas, yo no voy. De cierta forma, Barak sabía que si iba Débora, Dios estaría con ellos, ¿no? Yo quiero mirar lo que es de esa manera, ¿no? Y no tanto de que fuera, en este caso, pensando él que la mujer iba a ser más importante que él en este caso, ¿no? Y no le digo que no lo fuera, ni que si lo fuera tampoco, ¿no? Pero solamente de que a donde voy es de que él no estaba siendo, en este caso, manipulado por la mujer. Sino que dijo: ¿sabes qué? Mira, como Dios está contigo, yo voy si tú vas conmigo, porque donde tú vayas, Dios va a estar, la mano de Dios va a estar ahí presente, ¿verdad? Ese, quiero pensar que ese era el mensaje más que otra cosa, ¿no? Para no entrar en que la mujer puede más o la mujer puede menos, la mujer sí, la mujer no, el hombre más o el hombre menos, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Dice a número 9, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Ahora sí la mujer le dice: bueno, voy a ir, pero ¿sabes qué? La victoria se me va a acreditar a mí, no a ti en este caso, ¿no? Número 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y número 11. Y Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Entonces sigue diciendo el 12. Vinieron pues a Sísera las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísera todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Número 15. Y Jehová quebrantó a Sísera, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Dios tiene siempre un plan para salvar a su pueblo en este caso, ¿no? Y sabe, aquí podemos mirar incluso cómo en aquel entonces era necesaria la guerra, incluso tener una espada, ¿verdad? Y vamos a mirar ahora en Nehemías, que también usted recuerda que hemos mirado a través de este trimestre. Mientras que construyen el templo, mientras que construyen en Jerusalén, el muro, la ciudad, recuerda, dice, con una mano estaban trabajando y con la otra con la espada. en la mano, ¿verdad? Así que vemos aquí un buen liderazgo de parte de Débora. Como profeta de Dios, instó a Barak para que liberara al pueblo de la opresión de Sísera en este caso, ¿verdad? Es que muy buen liderazgo de parte de Débora. Y qué hermoso saber que también Dios utiliza a las mujeres para hacer la obra que Él ha puesto, ¿verdad?, ante el mundo en este caso. Primera de Reyes 21, 1 al 6. Ahora vamos con Acab. Y aquí vamos a ver un mal liderazgo en este caso. Desde pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Era un valor que tenía esa viña para Nabot en este caso, ¿no? Número 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Un niño caprichoso, ¿verdad? No me quiso vender, no me quiso dar, no pude obtener esa viña, ¿verdad?, que él quería en este caso. Número 5, vino a él su mujer Jezabel. Aquí entra Jezabel en acción ahora, otra mujer, pero lo contrario de Débora en este caso. Y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? El número 6, él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Número 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Número 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. A número 10, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Número 12, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Cosa tan triste, ¿verdad? Como Nabot no se doblegó a lo que el rey estaba pidiendo, en este caso, Jezabel lo manda a matar para que, en este caso, Acab se quede con la viña de Nabot. Qué triste, es una historia bastante triste, ¿no? Pero aquí vemos a una mujer, en este caso, manipulando las circunstancias, mintiendo y, en este caso, saliéndose con la suya de una forma ilícita y también ilegal, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un mal liderazgo, Acab, en este caso, porque recuerden, el mal liderazgo no viene de parte de Jezabel, sino de Acab, que era el rey en este caso, ¿no? Dice: Acab permitió que su esposa Jezabel influenciara en su vida y la del pueblo en corrupción. Y usted puede mirar en este caso, ¿dónde está la bendición de Jehová en algo así? No puede haber, ¿verdad? Dios no puede bendecir algo que está mal de esa manera. En la parte del pie de la página del domingo, hemos pasado mucho tiempo aquí, apenas en la parte del domingo, porque ya lo demás es más rápido, ¿ok? De paso, no se me preocupe. Si bien solo tuvimos una noción elemental, ¿qué lecciones podemos extraer de estas historias sobre qué se requiere para ser un líder bueno o malo? ¿Y cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestra experiencia según la función que cumplamos? Muy bien, un líder que es guiado por Dios siempre llevará al pueblo a prosperar tanto literal como espiritual. Dios es el elemento principal en un buen líder. Y eso lo podemos mirar, analizar a través de la Biblia y de hecho, incluso a través de nuestras experiencias, ¿verdad que sí? Ok, el lunes, como le dije anteriormente, ¿no? Eso va a ir más rápido de aquí en adelante. Consideran los siguientes pasajes. ¿Qué nos dicen sobre estos líderes y su influencia sobre el pueblo que gobernaban? Muy bien. Primera de Reyes 15, 25 y 26. Dice, a Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Puse el versículo 25 y en el otro puse también el versículo 33, para que entendamos un poquito más el contexto, ¿verdad? Así que vemos aquí que en este caso se han reyes que se han corrompido en este caso y por ir en contra de Jehová, ¿no? Hacen lo malo ante Dios. Ahora en Reyes 15, 33 y 34 dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Ahí podemos ir mirando, ¿verdad?, cómo el rey se corrompe, y él, en este caso, se aparta de Dios. Así es que la respuesta aquí, para esta parte, primera parte, la persona que no es dirigida por Dios, siempre fallará al dirigir al pueblo, pues regularmente los intereses serán terrenales, ¿verdad? Y ahí podemos mirar, ¿verdad? Ahora sí, vamos a Segunda de Reyes, 13, 1 al 3. En el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Número 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Y entonces la respuesta para ese texto sería, si Dios no guía al líder, el pueblo será llevado por el mal camino en todo momento. Entonces Juan 11, 46 al 53 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, hablando de Cristo Jesús, obviamente, ¿no? 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Nótese que están preocupados por la nación y no por la salvación, en este caso por Cristo Jesús, ¿no? 49. Entonces es Caifás, uno de los de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, aquí Caifás dice, es mejor que Jesús muera, que una sola persona muera, y no que toda la nación vaya a perecer. Interesante, ¿verdad? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Algo que yo quiero recalcar aquí en el 51 es lo siguiente. Caifás, a pesar de que estaba corrompido, a pesar de que era, vamos a ponerle un mal líder, una mala persona, que no estaba conectado con Dios, porque obviamente iba en contra de Cristo Jesús, a pesar de eso, profetizó lo que Dios había dicho que tenía que pasar con Jesús. Y usted lo acaba de mirar aquí en este caso. No lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, un líder corrompido, profetizó que Jesús había de morir por la nación. A pesar de que estaba en corrupción, Dios lo utilizó para profetizar lo que tenía que pasar. Número 5. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Interesante. Recuerde, a pesar de todo esto, Dios lo utilizó en este caso para profetizar. Obviamente él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, pero al final cómo viene a cumplirse, ¿verdad? Así es que Caifás, sumo sacerdote y en corrupción, no vio a Cristo como el Salvador, sino que pensó en matarlo por tal que el pueblo no creyera en él. Pero según él, para salvar al pueblo de destrucción. Según su mentalidad de Caifás, era salvar al pueblo, no sabiendo que en realidad lo estaba llevando a la perdición y la destrucción, sin duda alguna, ¿no? ¿Y qué pasó más adelante? Al año 70, Jerusalén es destruido completamente, ¿verdad? Piensa en la gente de tu esfera de influencia. ¿Cómo podrías mejorar tu influencia? Solamente si permito que sea Dios quien me guíe y estando en constante comunión con Cristo, será la forma que yo pueda, en este caso, dar una buena influencia a la gente que nos rodea, que está alrededor de nosotros, ¿verdad que sí? Bien, el martes, el coraje y poder. Y esto ya lo hemos mirado anteriormente, mis hermanos, que voy a ir bien rapidito sobre todo esto nada más, ¿no? Dice, lee Nehemías 4 del 7 al 23, que ya no lo vamos a leer porque ya dije yo anteriormente, ya lo leímos, ¿no? ¿Cómo demostró coraje Nehemías? ¿De dónde obtuvo este coraje? Recuerda cuando él construyó Jerusalén y él, de cierta forma, tomó cartas en el asunto y comenzó a moverse para poder construir a Jerusalén, ¿verdad? Incluso aparte de la oposición que existía, él decidió tomar la valentía. Yo llamaría más que coraje, valentía, para hacer lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Y como dije anteriormente, según lo que leemos aquí, con la gente trabajando, ¿verdad? Ponían guardias, unos trabajaban, otros guardaban ahí por si venía el enemigo a tratar de hacerles daño. Otros, mientras que trabajaban, con una mano trabajaban y con otra tenían la espada, ¿verdad? Por si algo sucedía, ¿verdad? Así es que eso es lo que sucedió con Nehemías aquí. Se demostró equipando al pueblo con armamento y con su confianza en Dios. Número uno, allí Nehemías, ¿no? De su experiencia que Dios siempre está con su pueblo, a los que le temen, sería de donde obtuvo, vuelvo a repetir, no coraje, sino la valentía, ¿no? De hacer lo que hizo, ¿verdad? De esa manera. Muy bien, ahí al pie de la página el martes. Aunque el contexto es diferente, ¿cómo refleja el siguiente pasaje lo que hemos visto? Enemías, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. Bueno, mis hermanos, hay una cosa que nosotros podemos hacer. Usted tiene que sembrar la semilla en la tierra para que pueda crecer. Pero usted solamente puede sembrar la semilla. Usted no puede hacer que crezca, ni que germine, ni mucho menos. Eso viene por poder de Dios. Bueno, en nuestra vida necesitamos hacer lo mismo también. Hacer lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios y dejar que Dios haga lo que usted y yo no podemos hacer de esa forma, ¿sí? Debemos hacer nuestra parte y dar el primer paso en confianza en Dios. Lo que yo puedo hacer, debo hacerlo. Lo que no puedo hacer, Dios lo hará. Dios hará por mí en este caso. Miércoles, ¿qué nos enseñan los siguientes textos sobre la fuerza motriz en la vida de Esdras y de Nehemías? Según Nehemías 2 del 1 al 10 y Esdras 7 del 8 al 10, ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Recuerde que aquí Nehemías está muy al principio del el segundo, bueno, de hecho el segundo capítulo, hablando con el rey, triste, ¿verdad? Porque Jerusalén está desolada y sin Dios y está la casa de Dios abandonada, ¿verdad? Entonces ahí él, vemos que la fuerza motriz, en este caso, para ellos dos, viene siendo, en este caso, Dios, ¿verdad? Dios era su fuerza y esperanza. Y en él tenían puesta su confianza y sus hechos lo demostraron de Nehemías y de Esdras, obviamente. Ahora podemos mirar cómo Dios estaba enfrente de ellos constantemente, o mejor dicho, en su mente constantemente. Ellos amaban a Dios, adoraban a Dios, y por Dios es que hicieron todo lo que ellos hicieron, ¿verdad que sí? Muy bien, la parte del jueves, humildad y perseverancia. Lee Esdras 8, 21 al 23 y 31 y 32. ¿Cómo consideras la decisión de Esdras que no de no hablarle al rey? En este caso, ¿fue tonta o valiente? Esdras y el pueblo, ¿cómo demostraron humildad? Bueno, ahí vemos, y como dije anteriormente, ya lo leímos también estos textos, así es que no lo vamos a leer una vez más, ¿no? Pero por favor, si usted tiene la oportunidad, léalo para que entienda un poquito más bien la pregunta, ¿no? Pero solamente por falta de tiempo, en este caso, mis hermanos, vamos a avanzar. En este caso, recuerde que Esdras allí, en este caso, él iba a regresar de nuevo, ¿okay? Iba a ir a Jerusalén, pero había peligro en el camino. Entonces Esdras, lo analizamos bien detalladamente en una lección anteriormente, recuerda, Esdras no le quiso pedir ayuda al rey para que le prestara ejército, para que los protegiera en el camino del peligro que había, sino porque en este caso vemos que Esdras ya le había dicho al rey, no, Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege. Ok, si Dios está contigo y Dios te protege, ¿por qué estás pidiendo que yo te mande ahora soldados? Esa era lo que Esdras pensaba, ¿no? Que podría, en este caso, pensar el rey. Entonces Esdras mejor decide dejar todo en las manos de Dios, confiar en Dios y ir adelante. Así es que la pregunta que dice aquí, ¿era tonta o valiente? Yo diría que era más que nada valentía por confianza en Dios más que otra cosa, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta, en este caso, valiente, pues su confianza estaba en Jehová. Y eso lo demostró, ¿verdad? Y por supuesto, usted puede analizar los textos ahí, dice, Dios nos ayudó y Dios nos protegió, ¿verdad? Qué hermoso saber que, como dije anteriormente, la persona que es fiel a Dios, Dios le va a proteger en todo momento. Dios va a estar con usted. Dios va a estar constantemente alrededor de sus necesidades y Dios le va a proteger. Recuerde, Dios está al control constantemente. Constantemente, ¿ok? Seguimos adelante. La siguiente pregunta aquí del jueves. Lee Nehemías 5, 14 al 19. ¿Cómo mostró humildad Nehemías? Igual, textos que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Solamente para analizar un poquito aquí. Dice también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Así que aquí Nehemías muestra su humildad cuando él comienza, en este caso él tenía dinero. Nehemías era una persona, aparte del poder que tenía en el palacio, también tenía mucho dinero. Y usted puede analizar a través de estos textos que él en realidad mantenía parte que gente que él empleaba, ¿verdad? Para que trabajaran en la obra, en este caso para que trabajaran ahí, ¿verdad? Dice que él mataba un buey diario para comida, también creo que 6 ovejas diarias y aves que le preparaban a él, ¿verdad? Él no comía carne roja, pero comía en este caso chicken o pollo o gallina, ¿verdad? O aves, bueno, dice aves, ¿no? Quiero pensar que es algo así, ¿no? Y obviamente como él era hijo de Dios y como él era un piadoso de Dios, tenía que comer una ave que se pudiera comer en este caso, ¿verdad? No iba a comer ningún tipo de ave que fuera prohibido por Dios, ¿verdad? Así es que ahí vemos la humildad de Nehemías al él no oprimir al pueblo y tampoco abusar de su poder, ni tampoco del dinero, ni del rey, ni del pueblo en este caso, ¿sí? La respuesta que hemos puesto aquí, dice, no abusó del pueblo como sus antepasados. Al contrario, por temor a Dios, atendía al pueblo y su propio dinero lo ponía a disposición de la obra y ayudaba a él mucho en este caso, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que hay personas todavía que aman a Dios y que están dispuestos a poner su dinero para la obra. Y en este caso, mis hermanos, gracias a personas lindas que en su corazón tienen la voluntad de ayudar y que ponen su tiempo, su dinero, sus talentos para llevar el mensaje a todo el mundo en este caso, ¿verdad? A la voz del nombre de Jehová. Ahí entonces estamos nosotros, mis hermanos. Hacemos todo lo posible, lo humanamente posible, para que se siembra la semilla en los corazones de las personas y entonces viene Dios y hace la obra, ¿verdad? Es lo que hemos estado haciendo, mis hermanos, con fe y esperanza en este caso. Seguimos adelante, al pie de la página ahí del jueves, dice entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso lo encontramos en Marcos 9:35. ¿Qué nos enseñan estas palabras de Jesús acerca de lo que significa ser un verdadero líder a la vista de Dios? Muy bien. Mis hermanos, la respuesta que hemos puesto allí para esta pregunta es, al igual que Cristo, debemos servir a los que nos rodean y tienen necesidad, con humildad, viviendo siempre en nuestros corazones el amor de Jesús, el amor de Cristo Jesús en este caso. Ya sabe, ¿usted quiere ser el mayor en el cielo? Sea el más humilde aquí en la tierra. Y qué difícil es eso, ¿verdad? De pronto. Por eso es que ser líder, mis hermanos, no es cosa nada más decir yo soy el que mando, yo soy el mero mero, ¿verdad? Y eso es triste que hay personas que puedan existir personas que incluso pudieran haber hasta pastores, ¿verdad? Que digan, no, aquí yo soy el pastor que hace lo que yo digo. ¿Dónde está la humildad en todo eso? El primer anciano, ¿verdad? Que dice, no, aquí soy el primer anciano y aquí se hace lo que yo diga. Hermanos, si hay semejante problema en una persona, esa persona no está conectada con Dios, y no importa cómo le quiera poner, y no importa que de repente parece que hace buenas cosas dentro de la iglesia, ¿sabe? Porque recuerde, al igual que Caifás, Dios puede utilizar a una persona que está mal para hacer cosas buenas dentro del pueblo de Dios. Y eso, mis hermanos, recuérdelo, Dios está al control en todo momento. Así es que no se preocupe por lo que el liderazgo pueda hacer. Recuerde, usted, si usted es un líder, con humildad, acérquese a Dios y con humildad haga lo que tenga que hacer, pero siempre conectado de Dios, siempre conectado de la mano o tomado de la mano de Cristo Jesús. Y si es así, seremos humildes y recuerde, serviremos al pueblo. Si Jesús vino, mire, si Jesús, siendo Dios, vino a este mundo a servir, no para ser servido, a servir, ¿quién soy yo en este caso para sentirme más que Jesús y que la gente me sirva a mí? ¿Se da cuenta? Ahí viene la humildad, mis hermanos. Todos deberemos ser humildes y tener esa humildad en nuestros corazones para que permitamos que el verdadero amor de Jesús trabaje en nosotros. Y una vez que eso suceda, mis hermanos, sin duda alguna, usted estará haciendo la obra de Dios. Y claro, de esa manera, usted podrá ser el reflejo del carácter de Dios aquí en la tierra, que es amor. El amor constantemente, aquí, allá y más allá. Trate a todo el mundo con amor, sean líderes o no sean líderes. Y como mencionaba al principio de esta lección, ¿sabe? Hay algunas personas que han tomado estas lecciones incluso porque están un poquito controversiales para ver de qué forma atacamos o de qué forma corregimos los problemas que hay dentro de la iglesia. Eso no nos corresponde a nosotros, mis hermanos. Seamos fieles a Dios. Dios te pide el diezmo, da el diezmo. Pero es que hay corrupción y no te preocupes por la corrupción. Tú sé fiel a Dios y punto. No, claro, pero es que así dicen todos, ¿verdad? No, mis hermanos, usted sea fiel a Dios. Usted regrese su diezmo a Dios y permita que ese diezmo Dios lo utilice como Él lo quiere utilizar. Y si hay un líder que lo está mal utilizando, no se preocupe, que esa persona tendrá que dar cuenta a Dios en su momento dado. Pero por favor, usted no deje de ser fiel a Dios en ningún momento. En ningún momento, por favor. Eso es clave. Y en cuestiones si hay otro tipo de problemas en el liderazgo, igual. En lugar de apedrear a su líder, ore por su líder. En lugar de cortarle la cabeza a su líder, ore por su líder. Recuerde que ese líder es un ser humano y ese líder también es, en este caso, es un candidato para el reino de los cielos. Aunque no nos guste la idea de pronto por cómo se comporta, esa persona es un candidato para el reino de los cielos. Por consiguiente, como candidato para el reino de los cielos, usted debe orar por esa persona. Si usted cree que usted está mejor que esa persona en este caso, ore por él. Ore por él de esa manera. Y no se preocupe. De repente, si fallamos, si caemos y nos levantamos, hay que levantarnos, mis hermanos. Pero hay que seguir tratando de salvar a una alma. Hay que seguir tratando incluso de salvar a los líderes mismos si es que hay corrupción dentro de ellos. Si es que hay corrupción dentro de lo que usted conoce. Mira lo que dice la hermana White para cerrar ya. Si fracasáis 99 veces de cada 100, pero tenéis éxito en salvar una sola alma de la ruina, habéis hecho algo noble por la causa del Maestro, y nuestro Maestro es Cristo Jesús. Eso lo encontramos en el Servicio Cristiano, página 128. Si tú fracasaste, si tú diste, ayudaste y hiciste todo lo posible por salvar almas, y a 99 no pudiste salvar, con el mensaje, con tu ejemplo, pero salvaste una, has hecho un trabajo para Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Y recuerda, constantemente, mis hermanos, debes estarte tú preparando junto con tu familia para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Y mientras que cerramos este trimestre de Esdras y Nehemías, yo quiero decirte una cosa. No importa lo que suceda a tu alrededor, tu vista debe estar puesta siempre en Cristo Jesús. Si es verdad que en el ser humano se corrompe, que hay debilidades en el ser humano y que hay fracaso en el ser humano, como hemos mirado a través de este trimestre. Recuerda, hay alguien en el cual nunca hubo ningún fracaso, el cual nunca se corrompió, ese es Cristo Jesús. Y que Él sea tu ejemplo en todo momento, por favor. Recuerda, solamente el ejemplo de Cristo Jesús es el único ejemplo perfecto que podemos encontrar en la Santa Palabra de Dios. Mis hermanos, Dios te bendiga. Dios cuide tu salida y tu entrada. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga la obra que tú haces dentro de la casa de Jehová. Dentro de lo que es el ámbito en el que estamos trabajando constantemente. Recuerda, Cristo viene muy, muy pronto. Y tú tienes que estar preparado para estar allí de pie, junto con toda tu familia. Por eso, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Mis estimados, Joel Medina les ha saludado este trimestre y se despide de ustedes en esta ocasión, preparándonos para entrar ahora con Daniel en la próxima semana. Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.